Él vendrá. Ese fue el himno que hemos cantado con el coro. Y eso es tan real como cada uno de nosotros respiramos. Jesús vendrá. Ese es el tema para esta mañana que quiero compartir con la ayuda de Dios. Y quiero leer dos partes. Primera en Juan capítulo 14, versos 2 y 3. Donde dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez. Esto fue el mensaje de Jesús. Tres palabras que encierran esa gran verdad. Vendré otra vez. No lo dijo otra persona, no lo dijeron los discípulos, sino que lo dijo Jesús. Lo confirmaron los ángeles. En Hechos capítulo 1, después de la ascensión de Jesús, leemos en el capítulo 1 de Hechos, versos 10 y 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él vendrá. Creo que eso es una gran alegría para los cristianos, pero para muchos es un tormento. Adviento, este tiempo que nos toca vivir, es un tiempo donde debemos autoexaminarnos. Es un tiempo donde tenemos que ver nuestra vida ante Dios y a la luz de la palabra de Dios. Si realmente estoy preparado para cuando Jesús viene. Si realmente puedo entrar al cielo. Si la manera en que yo vivo me permite a mí de tener ese acceso a la gloria eterna. A ese lugar, a esas moradas, la cual Jesús dijo, en el cielo hay moradas preparadas para ustedes. Para todos. Nosotros hemos tratado tres temas los domingos anteriores, en estos domingos de Adviento. Cada tema que hemos abordado fueron interrogantes, fueron preguntas. El primer domingo hemos visto, ¿cuándo vendrá Jesús? El segundo fue, ¿cómo vendrá? Y el tercero, ¿dónde vendrá? ¿O dónde aparecerá Jesús? Hoy queremos tratar con este tema para cerrar esta serie, Jesús vendrá. Y eso es la respuesta a esas preguntas que nos hemos hecho en los mensajes anteriores. La Biblia, ella es clara. Ella nos revela todo en cuanto a nuestra salvación, nuestro deber. Y la historia de Jesús en esta tierra, su ministerio, el plan de salvación, todo esto fue revelado no solamente a un grupo de personas, sino que por medio de la palabra de Dios y la Biblia, ella fue revelada a todos los hombres. Todos llegan y tienen el acceso para poder conocer a Cristo. Hoy se continúa revelando, se continúa anunciando ese plan de salvación. También se anuncia la segunda venida de Cristo, porque eso está pendiente, aún no aconteció. Y esto es lo que Jesús mismo lo dijo, los ángeles lo aseguraron, esto lo sabemos nosotros, pero esto deben saberlo todos, Todas las personas deben saber esto para que puedan estar a cuenta con Dios a tiempo, en este tiempo de gracia que Dios nos regala. Es cierto y es una realidad que la mayoría de las personas no se interesan, no se interesan por su propia salvación. Y ese día les sorprenderá. Pero nosotros, como cristianos, queremos, como ya dije, autoexaminarnos a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estoy realmente preparado para la segunda venida de Jesús? Los discípulos, los apóstoles, la iglesia primitiva, ellos estaban esperando y ellos creían de que en su tiempo, en el tiempo que ellos vivían, Jesús ya volvería. Y ellos estaban en esta espera. Nosotros leemos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo tuvo que escribir esto, tuvo que aclarar a la iglesia. Porque con todo esto incluso surgían falsas doctrinas, falsas esperanzas. Y Pablo escribe así, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Pablo tuvo que aclarar esto. Pero nosotros, que han surgido desde ese entonces hasta ahora casi 2000 años, estamos más cerca de la venida de Cristo. Cada generación ha hablado de esto, cada generación habla de la segunda venida de Jesús, cada generación está a la espera. Y hoy, como en todos los tiempos, los cristianos están a la espera de la segunda venida. Fue muy similar con el pueblo israelita. El pueblo israelita, ellos esperaban al Mesías. Ellos esperaban al Salvador. Lamentablemente, tenemos que decir que ellos tenían otra perspectiva. Ellos pensaban que el Mesías vendría diferente. Y Juan, en el Evangelio, Juan dice, él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Solamente unos pocos. Tenemos los pastores, tenemos Simeón, tenemos Ana. Ellos estaban a la espera. Había personas que estaban esperando sinceramente. Y sin embargo, los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas que estaban al frente del pueblo en el ámbito religioso, ellos no lo aceptaron, porque ellos tenían totalmente otra perspectiva. Él debía venir, él vino, él cumplió ese plan de salvación, cumplió lo que Dios le había designado, lo que el Padre le había designado. Sabemos, el pueblo judío, por el engaño, ellos esperan hoy todavía la primera venida de Jesús. Ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Sí lo aceptaron como un enviado de Dios, como tal vez un profeta, pero no como el Mesías. Jesús cumplió con su deber en esta tierra. Están acertados lo que expresa Moisés, ya en el Salmo 90, verso 12, donde dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Contar nuestro día significa vivir cada día para Dios y por la causa de Dios. Decir, cada día que yo vivo es un día más que Dios me da, es un día menos a la eternidad. Contar nuestros días para traer sabiduría al corazón. Que cada día que nosotros vivimos, que lo vivamos para la gloria, para la honra de Dios, en nuestros hechos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en todo lo que nosotros hacemos, que realmente todo lo que hacemos podamos decir es para la gloria de Dios. Y que los días de nuestra existencia lo vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que Dios espera de nosotros. Y creo que cada uno de nosotros sabemos que Dios no espera más de nosotros de lo que sí podemos dar. Y esto es donde consiste realmente en una espera sabia, una espera con sabiduría, porque Jesús viene, Él viene seguro. Sí, esto se anunciaba, yo recuerdo en mi vida, desde muy pequeño ya escuchaba estos mensajes. Ya han pasado muchos años y se sigue anunciando. ¿Pero por qué se anuncia? ¿Por qué se anuncia tanto si aún no aconteció? Pero es la palabra de Dios, es nuestro deber. Debemos anunciar para que las personas arreglen su estado, su vida. Aquellas personas que están alejadas de Dios, que se acerquen a Dios, que puedan tener una comunión con Dios y vivir para Dios. Dice la palabra de Dios: pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Muchos se preguntan, incluso Pedro escribe, que algunos dicen, sí, el advenimiento de Jesús, pero aún no aconteció. Y muchos hoy también dicen, ¿qué pasa con él? Tanto se anuncia, tanto se habla. ¿Saben? Nuestro tiempo no son los tiempos de Dios. Y cuando Pedro escribe que un día para Dios es como mil años nuestros, podríamos decir, aún no alcanzaron dos días desde la ascensión de Jesús. Desde que Jesús cumplió su deber, su ministerio, su ascensión, no han pasado dos días para Dios. Para Dios no existe el tiempo. El tiempo es una creación. Así como Dios creó todas las cosas, el mundo y todo lo que en ello hay, también Dios creó el tiempo. Pero para Dios, porque Dios es eterno, para Dios no existe un comienzo y un final. Él es eterno. El tiempo que nosotros vivimos y el tiempo de la humanidad, el tiempo de la existencia del mundo, es creación de Dios. Dios creó el tiempo. ¿Qué se relaciona con la segunda venida de Cristo, de Jesús? Él no viene para establecer un reino terrenal, como muchos se imaginan, muchos esperan, muchos creen. Muchos tienen esa esperanza que Jesús establecerá en esta tierra un reino. ¿Qué le dijo Jesús a Pilato? Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Mi reino, podríamos decir, no es terrenal. Mi reino es espiritual. Y en la oración sacerdotal Jesús expresó, Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquello que me has dado para que vean mi gloria, la cual me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La gloria de Dios. Y en nuestro texto nosotros hemos escuchado, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y vendré otra vez a buscarles, para que ustedes estén conmigo por toda la eternidad. La tierra será destruida. Y esto lo dice claramente la palabra de Dios. Sus elementos, todo lo que existe, todo lo que nosotros vemos en el mundo, un día no existirá más. Esto todo será quemado. Y nos dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10, pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, repentinamente. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas. Y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. ¿Dónde será el reino en esta tierra? Será quemado. Nadie, absolutamente nadie, podrá salvar este mundo. Esto será destruido porque la palabra de Dios lo dice. Y la palabra de Dios es sí y es amén. La Biblia no nos habla de un reino terrenal o un reino eterno en esta tierra. Nuestro paso por esta tierra, donde mora el pecado, donde mora la injusticia, es solamente un preparativo para la eternidad. Tú, yo y cada uno que han vivido, los que viven y los que nacerán y vivirán en este mundo, tendrán un tiempo para prepararse para la eternidad. Es simplemente esto. Y cada persona, cada ser humano tiene la libre elección dónde quiere pasar la eternidad. Es tan sencillo. Cada uno de nosotros, cada persona elige. Mateo capítulo 13, verso 40 al 43 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. El reino del Padre no es terrenal, es en la morada de Dios. Jesús viene para buscar a los redimidos, a los fieles, pero a la vez también Jesús viene para juzgar a las naciones, para el juicio final. Su venida, su segunda venida, ya no será relacionada para un tiempo de salvación, un tiempo más de gracia. No, la palabra de Dios lo aclara y lo dice. En Hebreos capítulo 9, verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar ¿a quién? A los que le esperan. Y Jesús desea, y eso es algo maravilloso, el Padre desea, Jesús desea, que nosotros estemos con Él en su gloria, eternamente. Y Jesús nos exhorta a nosotros que servimos a Dios. Dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona. Persevera, sé fiel, no importa lo que venga, no importa lo que te quieran hacer, no importa lo que tengas que pasar, las circunstancias que tengas que atravesar, los momentos difíciles de la vida, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Estas son palabras que Jesús nos ha dejado para alentarnos, para darnos una esperanza. Y Pablo tenía esa certeza, Pablo tenía esa seguridad cuando él escribe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquellos que esperan son aquellos que aman la venida de Jesús. Y saben, cuando se habla sobre la venida de Jesús, no nos debe infundir algún temor, algún miedo. Si eso ocurre, si eso acontece, hay algo que no está en orden. Hay algo que no está bien, pero tenemos tiempo. Tenemos tiempo para poner las cosas en orden. La Biblia habla claramente de esa dicha para los redimidos, pero también habla con tal claridad del tormento, del castigo para los enemigos de Cristo. Cada uno de nosotros debemos permanecer fiel hasta la muerte y tener esa seguridad, esa certeza de la salvación, de la vida eterna. Esto nos dice la palabra de Dios, que los que esperan su venida deben permanecer fiel y deben ser pacientes hasta el final. Santiago capítulo 5, versos 7 y 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es real. El tiempo pasa, el día está establecido y la venida de Jesús se acerca cada vez más a ese día. Esperar pacientemente hasta que Jesús venga es nuestro deber. La Biblia nos habla y nos exhorta a la paciencia. Hay más de 40 versículos o palabras de paciencia en la Biblia. Jesús, por ejemplo, dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Samuel le dijo a Saúl, él debía esperar cuando fue designado rey de Israel. Samuel le da una orden a Saúl. Y él debía esperar 7 días en Gilgal, pero por falta de paciencia de Saúl, él cometió una locura. Él ofreció holocausto, que no debía hacerlo. Eso le pertenecía a la tribu de Leví, a los levitas, y él no debía hacer esto. Y después que él termina de ofrecer, aparece Samuel. 1 Samuel capítulo 10, verso 8, primero dice así: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. En el capítulo 13, del verso 8, dice así: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se lo desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Eso hizo Saúl. ¿Qué tuvo que responderle Samuel a Saúl? Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Y creo que Nosotros como lectores sabemos cómo le fue a Saúl por desobedecer los mandatos de Dios, por la falta de paciencia y por desobedecer lo que Dios le había designado. No cometamos nosotros una locura como la que hizo Saúl. En nuestro peregrinar hacia la patria celestial, esperemos con paciencia hasta que Él venga. En Hebreos 10:36 dice: lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que, una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Lo que ustedes necesitan es paciencia en un tiempo en que nos toca vivir a nosotros, en toda esa incertidumbre. Necesitamos paciencia en todas esas ciertas amenazas y todo lo que acontece. Necesitamos paciencia. La paciencia es una de las características del fruto del Espíritu. Eso leemos en Gálatas 5:22. Y en Apocalipsis 14:12 leemos: aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús. No nos dejemos arrastrar y llevar tal vez por falsas doctrinas. Sabemos de ellas, hay muchas. Cuidemos con las falsas doctrinas. No nos dejemos arrastrar y cometer actos de injusticia para tal vez obtener un beneficio personal, tal vez por obtener algún grado de honor o algún puesto de honor. Y cometemos injusticia. Eso es una locura ante los ojos de Dios, como lo hizo Saúl. No cometamos eso. Jesús nos ordenó y nos dijo: debemos velar siempre. Marcos capítulo 13, verso 33 al 37, dice Jesús: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al partero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o el canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no salga durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todos digo: velad. La venida de Jesús será repentina. No habrá tiempo de conversión. No habrá tiempo de acudir a la casa tal vez de alguien a reconciliarse, a arreglar. No habrá más tiempo. Amós 4:12 dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Yo inicié este mensaje con la palabra: debemos autoexaminarnos. Y autoexaminarnos quiere decir que nosotros vengamos ante Dios con total sinceridad y preguntar: Señor, ¿cómo ves tú mi vida? ¿Cómo estoy ante ti? Pero no debemos olvidar que si hay un anatema, Acán, él cometió un anatema y Dios se retiró del pueblo israelita. Cuando el pueblo israelita tenía que tomar Ai, esa pequeña ciudad, fue derrotada dos veces. ¿Por qué? Porque Dios se retiró, había un anatema. Y tal vez nosotros queremos y nos tratamos de autoexaminar, pero sabemos que hay un anatema, que hemos hecho algo tal vez años atrás y no lo hemos arreglado. No hemos puesto las cosas en orden. Y Dios ya nos ha advertido muchas veces y no lo hemos hecho tal vez. Y si hay un anatema en nuestra vida, no esperemos a que Dios responda. Nosotros vamos a seguir con una que nos autoconvencemos de que todo está bien y realmente tal vez no está todo bien. Y saben, cuando hay algo en camino entre nosotros y Dios, es tan fácil que cometamos injusticia y cometamos locura. Porque no vemos. La persona está espiritualmente ciega, está cegada. Y es por eso que este tiempo de Adviento, que el autoexaminarnos ante la venida de Jesús es sumamente importante. ¿Saben? Vale la pena. Cueste lo que cueste, vale la pena. Porque un día debemos partir de esta tierra, de esta vida. ¿Qué llevamos junto? Nada. Creo que ya mencioné una vez esto. Dijo alguien, yo nunca vi en la caravana donde llevaban un féretro al cementerio que la herencia o sus bienes iban detrás. Nada llevamos, nada, absolutamente nada. Y es por eso, debemos autoexaminarnos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado esperando a Jesús? Dios tiene en el cielo un lugar preparado para ti, para mí, para cada persona. Está en nosotros si realmente deseamos tomar ese lugar o no. ¿O qué quedará vacío? Ese lugar que no lo toman las personas quedará vacío eternamente. Él viene. Puede ser este año. Puede ser en medio de esta pandemia. Puede ser el próximo año. Puede ser en cualquier momento. Yo no lo sé. Tú no lo sabes. Nadie lo sabe. Nadie sabe cuándo viene, pero sí, lo que sí sabemos es Él viene. Jesús viene. ¿Estás realmente preparado para cuando Jesús viene? Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Amén.